What is up, guys? Welcome back to another episode of Gio and his podcast. Thank you for clicking and watching. Like always, today we have Frank Gallegos, correct?
Yes.
Okay. We're going to be talking about all kinds of different stuff. He has a brand. It's called Lime and Salt. He does like electronic dance music and also has some merch like shirts, hats. And it's super cool. We actually grew up came from the same high school. And we have similar backgrounds, Hispanics in Miami. So we'll talk about all kinds of different stuff. I hope you guys enjoy the podcast. If you do, like, comment, share, subscribe, all that good stuff. Let's go. Bienvenidos a la realidad, cabrones. What's up, bro?
Hey, how's it going?
Everything good?
Everything's good. Thank you for having me today.
You're welcome. Hey, you walked in through the door and you said, yo, I haven't seen you in a while. How long since we saw each other?
It's probably since high school.
For real. I remember right? We had a really interesting class together.
Yes, we had class? Speech and debate.
Was I like a... Can you see that? Did you see it in me that I was going to end up here in front of a microphone debating? Was I a good classmate?
Yeah, no, definitely. You had really good points when it came to like debates. So definitely, I...
Do you remember anything?
Totally saw you here.
I know we had a group that was pretty insane.
It was very intense. I think our classmates in that class were really good at the things that they were doing. Actually, they're doing really well nowadays, right? So I think, yeah, we had a really good class.
Nothing. We followed each other on social media, right? And then now we're here.
We're here.
With different projects, each of us. I mean, I decided to do this podcast thing like a while back because I liked debating and because I actually enjoyed listening to a lot of podcasts. Do you listen to podcasts at all?
I do listen to some podcasts. I listen more to music, but when I find something interesting, I definitely do.
Yeah. I mean, I listen to a lot of music too, but sometimes I don't know what else to listen to. So then I just play a podcast. You guys can actually listen to this podcast. It's on Apple Podcasts and on Spotify as well. You can do it while you're running, all kinds of stuff, doing your laundry, pooping, showering, lo que sea. But yeah, tell us, what was life? I don't know. We need to catch up. I haven't seen you since high school. ¿Qué hiciste después? Empezamos en inglés, pero lo cambiamos para español.
Sí, cambiamos
para español. Después de high school, ¿qué hiciste?
Bueno, yo me gradué en el 2016 de Doral Academy. Desde que yo estaba en high school, yo ya sabía lo que quería hacer. Yo quería estudiar administración de empresas, un poco enfocado en las finanzas. Entonces, fui a Miami Dade College, donde saqué mi asociado en arte en administración de empresas. Y después de los 2 años, me transferí a Florida International University, donde hice mi bachelor's en el Honors College en finanzas. Entonces, me gradué este año, en mayo, y pues ahorita estoy trabajando. Trabajo para Royal Caribbean. Soy contador ahí. También hago mi proyecto, que es Lime and Salt. Y ya, yeah, eso es básicamente lo que he hecho desde que la última vez que nos fuimos.
Entonces, oye, ¿cómo fue tu experiencia colegial? O sea, de college en Miami. ¿Qué tal? O sea, rate it from 1 to 10.
From 1 to 10. So, no fue perfecta. Yo diría que como un 7. Miami es una ciudad multicultural, ¿no? Y es súper fascinante. Para mí siempre eso me ha parecido como que súper genial. Ahora, para mí tuve ciertos como desventajas, se podría decir. Como por ejemplo, cuando yo me transferí a FIU acababa de como ban todas las actividades así como de fraternities, de sororities, por ciertos escándalos que pasaron el año anterior. Gente que murió como en eventos de la universidad, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces mi primer año siempre fue así como un poco lento, no había mucha actividad en la escuela, pero para mí siempre, tanto como Miami Dade College como FIU, siempre fui como bien enfocado, o sea, siempre iba a lo que iba, pues a estudiar, a sacar mi carrera, a aprender. Entonces de vez en cuando sí tomaba mi tiempo libre. Creo que lo que más hizo como que mi experiencia universitaria bien fueron mis amigos. Siempre teníamos como nuestros pequeños eventos juntos, siempre íbamos a fiestas, siempre íbamos a partidos de fútbol en la universidad. Entonces, eso era cool. A mí me gustaba bastante. Yo también tomaba clases en la noche. Entonces, a mí me gustaba trabajar en la mañana e ir a clases en la noche, porque eso me mantenía, eso hacía que yo me levantara temprano.
Trabajar.
Sí, trabajar. Cuando uno va a la universidad, uno puede decir, ah, no, no me voy a parar hoy, no tengo que ir a la clase, no importa.
Cuando tienes cosas que pagar, te levantas.
Claro, pero sí, cuando tienes que trabajar, pues tienes que ir a trabajar, ¿no? Pero, overall, las dos universidades son lo máximo, a mí me gustaron un montón, especialmente Miami-Dade College. Yo creo que Miami-Dade College es donde más como aprendí mi fundamento, las cosas que más me sirven hoy por hoy. Y ya en FIU ya solo fue como más lo técnico, un poco más la práctica y aprender un poco más como lo específico, ¿no? Entonces, súper cool.
Entonces, estás hablando ahí español casi más perfecto que el mío. Yo casi no puedo, ya se me... las palabras no me llegan a veces. Y cambio en la mitad de la oración. ¿Cuál es tu background? ¿De dónde eres? ¿Cuándo viniste para acá? ¿Naciste aquí? ¿Tú naciste aquí?
No, yo nací en El Salvador. Salvador es el país más pequeño de toda América. No es Belice, mucha gente cree que es Belice, pero no es El Salvador. Me mudé aquí a Estados Unidos cuando tenía 15 años, en el 2012. Me mudé, de hecho, a California. Viví en California 2 meses. Y después mi papá consiguió un trabajo aquí en Miami y me mudé aquí. Fui a high school a Braddock. Estuve en Braddock 1 año. Y después tuve la oportunidad de ir a Dorado Academy, donde fue donde me gradué. Vine aquí sin saber nada de inglés. Y eso fue un challenge. Yo soy una persona bien social. Entonces, para mí era bien importante como hacer nuevos amigos, sentirme acompañado. Entonces, para mí era bien importante aprender el inglés, ¿verdad? Muy curioso porque una de las experiencias más impactantes en mi vida fue eso, ¿no? Aquí... lo crean o no, en Miami, a pesar de que somos súper multiculturales, mucha gente ve de menos al que no sabe hablar inglés. Entonces, para mí, mucha gente me hizo bullying, mucha gente me dijo cosas malas que creían que yo no entendía, pero totalmente las entendía. Pero es algo que me hizo crecer. Y bueno, hoy por hoy estoy aquí, ya soy ciudadano americano y la verdad que yo veo Miami y Estados Unidos como mi casa. Soy súper contento con todo. Y me encanta vivir aquí.
Bueno, ¿visitas El Salvador mucho o no?
Pues tanto? Fíjate que no, lo he visitado como 2 veces desde que me mudé aquí.
¿Y la razón por la que se mudaron fue económica? ¿O?
Fíjate que no. Yo, a comparación de mucha otra gente, yo entré en un proceso migratorio de parte de mis tíos. Mis tíos pidieron a mis papás y a mis hermanos y a mí, obviamente. Y fue un proceso que duró 10 años. Wow. En salir. Entonces, cuando mis papás aplicaron, se olvidaron totalmente de ese proceso. Y un día simplemente llegó a la casa una carta diciendo que el proceso estaba casi terminado y que si queríamos continuar. Entonces, entre familia tomamos la decisión de que sí. Y pues, es la mejor decisión que hemos tomado.
California versus Miami.
Miami, 1000%.
¿Por qué?
Fíjate que por muchas razones. A mí me gusta más la gente aquí en Miami, por ejemplo. La diversidad es realmente diversidad. O sea, si tú vienes a Miami, te vas a encontrar con venezolanos, con puertorriqueños, con nicaragüenses, con cubanos, de todo, ¿no? En California vas a ver más que todo mexicanos. También me gusta bastante como el clima, que es más caliente, puedes ir a la playa, hay como más vida social, hay más cosas que hacer. California es un poco más como vibey, ¿no? Tenés la playa, pero es helada 24/7. O algo que sí me gusta más de California son los restaurantes. Siento que como que fast food es más rico allá.
Fast food.
Sí.
Aquí... pero aquí hay comida buena.
Sí,
también.
Aquí no estoy diciendo eso. Aquí hay comida muy buena, pero es como más étnica. Como que de los países, ¿no? Que también súper bien.
Ejemplos. ¿Qué fast food te gusta mucho de allá?
Por ejemplo, a mí me gusta In-N-Out o Carl's Jr. Yo soy súper fan de las hamburguesas. Entonces, esas hamburguesas para mí tienen un rincón en mi corazón bien especial.
¿Y cuál es la hamburguesa favorita tuya en Miami?
En Miami, la colina. It's in Flagler Street. Y venden unas hamburguesotas así enormes.
Pero te gusta como que lo grasiento.
Sí, a mí me
No
gusta
es lo
así.
gourmet, no es lo...
No, no, a mí me gusta lo que tenga así bastante asqueroso.
Y entonces, ¿ha ido a 109 Burger?
No, nunca he ido, pero me lo han recomendado.
Sí, es bueno. Ese es más chic, como más gourmet, más... Looks pretty, but it's really
Okay.
good. It's really good. Bueno, también estuvimos ahí. Ahí está el primer versus. El segundo versus es Braddock versus Dollar Academy.
Okay.
¿Cuánto tiempo tú fuiste a Braddock?
Estuve un año.
Un año en Braddock.
Sí, estuve un año en Braddock.
Okay.
Y estuve 3 años en Academy, ¿no?
Okay. Para los que no saben, yo fui a Braddock también.
Oh, sí.
Sí.
Nice, no sabía.
Fui por un poquito de tiempo, fue unos meses.
Okay. Well, definitivamente Dora la Academy es mi alma mater y a mí me gusta un
¿Qué
montón.
te gustó de Braddock? ¿Qué te gustó de Braddock? Vamos a
Okay,
empezar por
algo
ahí.
que a mí me encantaba de Braddock es algo bien negativo, pero a mí me encantaba, ¿no? Braddock es una escuela que es un cuadrado. Entonces están los salones alrededor y en medio está como el área de recreo, ¿no? Cada vez, o sea, a cada rato habían peleas. Y tú sabías que había una pelea en el lunch porque todos los securities tenían como un silbido que lo empezaban a tocar cuando había pelea y todo el mundo hacía su circulito y todo. Entonces a mí me encantaba irme al segundo piso obviamente de la escuela, ¿no?
Del
A ir
cuadrado.
a ver las peleas desde arriba. Eso era lo máximo. Y eso es algo que nunca vas a ver en Dorada Academy. Porque en Dorada Academy tienen cero tolerancia a las peleas, ¿no? Medio te jalas el pelo y ya te expulsan. Entonces es algo que de verdad a mí me fascinaba
Pero cuando, si tú estabas peleando, no te
de Braddock.
gustaba.
Oh, no, yo me iba para atrás, sacaba mi teléfono, grababa un video y nada, ya pues.
Tú sabes que yo estuve en Braddock y nunca vi una pelea.
No te creo.
Nunca vi una
Imposible.
pelea en Braddock. Yo
Wow.
nunca vi ninguna.
Yo vi
Ni
un par.
una.
Yo vi de todo, de peleas de niñas, peleas de varones, peleas con los securities, de todo.
No, yo no vi ninguna. O sea, cero. Yo pensaba que yo iba a ir ahí y iba a haber pelea porque, o sea, en mi escuela intermedia sí hubieron peleas. Pero nunca vi ninguna. Y yo,
Wow.
wow, o sea, everybody paints this really, really dirty, but it's, o sea, no, nunca vi ninguna.
Que consta que no lo promuevo. Solo lo disfruté en mi tiempo.
Ok, cosa mala, ahora una cosa mala de
Bueno, eso era algo malo. Bueno, en Braddock creo que la
Braddock.
educación era un poco más inferior, ¿no? O sea, yo siempre he sido bien advocante de que si tú quieres aprender, aprendes, ¿no? Yo iba a mis clases y yo aprendía mucho de los profesores que habían en Braddock, pero no era tan exigente, entonces había mucho espacio para que tú no hicieras tus cosas. Entonces yo creo que eso es malo porque pues la educación de nuestra generación y pues estas personas realmente tienen que ser alguien en el futuro. Entonces creo que la educación de Braddock podría ser mejor.
Entonces, ¿tú crees que la exigencia es buena? O sea, si que te exijan fuerte, que...
Sí, yo creo que uno no sabe sus límites hasta que alguien te trata de como empujarnos para eso.
¿Y cómo balancea a esos que pueden tener un tipo de exigencia porque mentalmente son... Bueno, todos somos mentalmente capaces, pero, ¿verdad? Vienen diferentes... Aquí viene lo del privilegio, ¿verdad? O sea, hay gente que tiene diferentes backgrounds, que tienen una figura mamá y papá en su casa, hay gente que no, hay gente que los maltratan, hay gente que se tiene que preocupar de otras cosas. ¿Cómo tú balanceas? Para mí que hay unos loopholes también, obvio, en que a veces en la escuela exigen demasiado a niños que no verdaderamente no son capaces y they break. ¿Qué piensas tú de eso?
No, definitivamente eso existe, pues, o sea, todos somos diferentes y hay muchos factores que determinan como tus motivaciones, tus metas, lo que tú quieres hacer, pues, independientemente de la edad que tengas. Y yo siempre he pensado de que la familia es lo más importante, ¿no? De cómo tú te crías desde pequeño, de cómo tú creces, quiénes están a tu alrededor, definen mucho la persona que tú eres, ¿verdad? Entonces, yo creo que las escuelas realmente deberían de como conocer a sus estudiantes, o sea, los profesores deberían de saber quién eres tú, y de dónde vienes, porque eso define mucho en cómo te pueden ayudar, ¿verdad? Ahora, eso es algo bien complicado porque obviamente un salón tiene que 40, 50 estudiantes y es difícil, pero yo creo que al final del día uno vale por sí mismo. O sea, si tú sabes qué es lo que querés y tú sabes cuál es tu meta, tú vas a construir un camino para eso. Si tú simplemente estás viviendo tu día a día, no tenés ideales, no tenés como una idea de lo que querés, pues simplemente vas a vivir tu día a día. Entonces, es un factor de un poquito de todo, ¿no? Como que la escuela te va a enseñar lo básico y te va a enseñar como lo necesario, pero también tú tienes que tener ese deseo de ser mejor que ti mismo. Yo siempre digo que tú tienes que buscar ser más grande y mejor, independientemente de lo que estés haciendo y independientemente en el nivel que estés. Yo vengo de un país muy pobre y yo vi la pobreza en mi cara, pues. Entonces, eso para mí fue tan como impactante de que yo siempre pensé de que yo quería luchar no solo por mí, sino por la persona con la que yo me vaya a casar, por mis hijos en un futuro y por la futura generación de mi familia, ¿me entendés? Hay mucha gente que viene de casas pobres que entienden eso y saben que no quieren vivir así. Entonces se motivan a ser grandes, pues, y mucha gente famosa ha venido así, ¿verdad? Como está al otro extremo, ¿no? Hay gente que vive así y se conforma viviendo así y no tiene esperanza, no tiene como forma de lograrlo y simplemente se quedan así.
So que está, al fin y al cabo, tú dices que está within the individual, to make it out or not.
Sí, o sea, depende de tus oportunidades también, pues. Por ejemplo, aquí en Miami la educación es gratis, la pública, ¿verdad? Entonces tú puedes aprovechar a ir a high school y dar tu mejor de ti mismo y sacar buenas notas y esas cosas traen un reward. Por ejemplo, mucha gente le dan becas, las universidades hay muchas oportunidades. Entonces tú puedes ir creciendo poquito a poco con lo que el sistema te da, ¿verdad? Hay gente que no tiene esa ventaja, como que en nuestros países, por ejemplo, que eso ya es otra historia, pero yo creo que si tú sabes aprovechar tus oportunidades, tú puedes llegar donde quieras.
Entonces, ya hablamos un poquito de cizaña de Braddock. Ahora hay que hablar de Braddock. ¿Qué te gustaba y qué no te gustaba de?
Ok, Dora Academy.
Lo digo porque en verdad o sea, la mayoría de la gente que va a ver esto no, o sea, no más seguro es del mismo background
Claro,
y quieren
claro.
saber.
Bueno, a mí me gustaba mucho Dora Academy que había muchas cosas que hacer. Había muchos clubs, había muchas actividades, muchos deportes. Yo no era mucho de deportes, era más como de club. Pero a mí me gustaba mucho como la cultura que había en Dora Academy. Ahí conocí a mis mejores amigos hasta el día de hoy. Entonces también como que es bien curioso cómo un lugar te puede traer tantas cosas buenas, ¿verdad? También me parecía que la educación era buena, era estricta, que quizás en el tiempo era como que, ah, qué fastidio. Pero ahora que yo veo para atrás, me doy cuenta que a mí me dio mucho la base para ser consistente en las cosas que ahora hago. Entonces eso es algo bueno. Algo malo, a mí me caía muy mal el uniforme. Eran muy estrictos el uniforme. O sea, tenías que embordar tu dorada en el pantalón. O sea, no sé, siento que habían cosas como muy innecesarias. Pero bueno, yo lo respeto, pues, pero sí, eso no me gustaba.
Wow, pero también tengo que estar contigo en los puntos que diste de que, bueno, en el momento uno se sienta ahí y dice, ay, Dios mío, qué cosa más annoying, ¿verdad? Pero al final te sientas en la clase, en la universidad y sabes, como que ya sabes. Eso también me molesta porque a veces pagas, bueno, en high school fue gratis, Pero a veces en college pagas por cosas que ya como que ya yo aprendí esto. Entonces, lo estoy viendo dos veces. Eso
Claro.
me hace sentir a mí como hay tantos gaps en la educación. Como que hay gente que pelea por free education, hay gente que dice que no, hay gente, o sea, muchas formas. Como por ejemplo, yo soy una persona que ha aprendido casi todo esto que ustedes ven de podcasting y de cámara, yo solo, sin ir por self-motivation, ¿verdad? De querer aprender. Entonces, es interesante el tema de la educación y estamos en un cuatrenio. Vamos a ver qué. Bueno, si seguimos con el mismo presidente, me imagino que no mucho cambiará. Que seguimos así. ¿Tú crees en educación gratuita?
Pues fíjate que me gustaría, la verdad, o sea, porque yo pagué parte de mi universidad y fue un montón de dinero y un montón de trabajo y sacrificio que tenés que dar, ¿verdad? Pero también hay un montón de economics behind it. O sea, la universidad no solo es un gasto porque, por ser, pues, es una inversión que tú haces en ti mismo. Y la verdad que tiene mucho que ver como supply and demand, cuánta gente quiere ir. O sea, aquí en Miami, por ejemplo, hay mucha población, hay mucha gente. Entonces, hay una matemática detrás del precio de estas cosas, pues. Entonces, yo creo que yo sí acepto eso, porque si mucha gente tuviera educación, entonces los trabajos que requieren ese nivel de educación fueran más escasos. Y quizás tuvieras que tener más educación para conseguir oportunidades que valgan la pena, pues. Entonces yo pienso que es balanceado, que quizás podría ser más barato, sí, porque la educación sí es cara. O sea, sí, yo pagué mucho dinero por mis clases y la verdad que duele, pues. Pero, por ejemplo, hay cosas que no estoy de acuerdo, como, por ejemplo, ahorita por la pandemia muchas de las universidades cerraron, entonces todo es online. ¿Y cómo es posible de que te cobren más por eso, no? O sea, obviamente lo que tú pagas ayuda a pagar el edificio, la luz, la electricidad, etcétera, etcétera. Pues son cosas que ahorita ya no hay tanto como antes. Entonces no debería ser así. Entonces en este tema sí, quizás soy como que sí, pero no. Sí estoy de acuerdo de que hay que darles oportunidades a gente que no, o sea, tiene bajos recursos, por ejemplo, y que de verdad tienen el interés de ser algo mejor para la sociedad. Entonces, en ese sentido sí, pero uno tiene que trabajar también por esas cosas, ¿no? Y la educación, como dije, es un investment en ti mismo y siento que es algo que también tienes que trabajar para ello.
Sí. Bueno, hemos hablado de todo ya unas cuantas cositas. El hombre de El Salvador. En verdad que, o sea, el acento es difícil de. O sea, ¿cómo es el acento de El Salvador? Es como que bastante neutral, ¿no es? ¿Tú crees que tú puedes decir, como que una persona de El Salvador, de Puerto Rico, lo sacas rápido?
Ah, sí. Yo identifico a los salvadoreños fácil. Ok, El Salvador tiene como dos acentos. Está como el acento más de pueblo y el acento como neutral de ciudad, ¿no? El mío es más como de ciudad. Pero si tú escuchas a alguien de pueblo, lo identificas rápido. Ahora, por ejemplo, el salvadoreño se identifica más por las palabras que usamos. Si tú escuchas a alguien diciendo cierta cosa, tú puedes identificar rápido que es de El Salvador. Pero sí, yo diría que mi acento es neutro. Ahora, si tú le preguntas a mis amigos, por ejemplo, ellos te van a decir que no, que sí tengo un acento como diferente.
Sí.
Entonces, no sé, a discreción de cada uno.
No, yo, si tú me hubieses preguntado, ¿tú puedes decir de dónde yo soy? Como que, ¿dónde tú crees que yo soy? Me hubiese hecho esa pregunta. Ni idea. O sea, porque no suenas ningún acento que reconozco. Así de los típicos.
Claro.
De
El
Argentina,
centroamericano habla
Chile.
bien
Chi
similar.
Chile. Chile tiene un acento. Argentina tiene un acento fuerte.
Claro.
Venezuela tiene un acento fuerte. Colombia tiene un acento fuerte. México tiene un. O sea, no. O Uruguay es muy, no puedo decirte porque es muy cercano al como argentino.
Claro.
Entonces se hace difícil ahí en esos pueblos que son, esos países que están ahí súper juntos. Bueno, vamos a hablar un poquito de tu proyecto. Háblanos de Lime and Salt. Quiero saber, o sea, de dónde viene esta idea, con quién lo haces, por qué. Dime de todo.
Claro, bueno, le voy a contar la historia de Lime and Salt, ¿no? Es un poco larga, pero cada detalle importa, ¿no? Cuando yo estaba en high school, de hecho, yo tenía un YouTube channel en donde ponía como música electrónica. O sea, conseguía gente que tocaba música electrónica así como copyright free y simplemente la subía a mi YouTube channel. Después de un tiempo, simplemente lo dejé, o sea, me interesé en otras cosas y ya no seguí con eso. Entonces, entré ya a la universidad, empecé a estudiar administración de empresas y mientras yo más estudiaba, más me fascinaba la idea de cómo crear un negocio, emprender. A mí no me gusta la palabra emprendimiento.
¿Por
Es
qué?
tan mainstream ahora en día y es tan mal usada. O sea, que no me gusta llamar Lime & Soda un emprendimiento, sino como es como un proyecto de vida. Y ya cuando yo estaba como en mi tercer año, era muy curioso porque ese como llamado a hacer algo era más fuerte. Entonces me acuerdo que hubo un día en el que alguien había viajado de El Salvador a mi casa, aquí a Miami, a visitarnos y se estaban quedando en mi casa y yo les doné mi cuarto. Una tía se estaba quedando con nosotros. Entonces yo dormí con mi hermano en su cuarto. Y como que en la soledad de la noche, hablando con mi hermano, yo le comenté eso, así como que, mira, a mí me gustaría como que hacer algo, me gustaría crear una compañía. Entonces mi hermano me dijo así como que, dale, averigüemos y veamos qué podemos hacer, ¿verdad? Yo comencé comprando luces, de esas como las tiritas de luces que tú pones en tus cuartos,
LEDs.
así, ¿right? Las empecé a comprar así en AliExpress, se tardaban un mes en venir, pero compraba como 10 y después las ponía como en Facebook Market o en OfferUp y se vendían súper rápido. Entonces, como que vi como que había gente que sí estaba interesada en cosas así, pues. Entonces, y cuando tú ya empezás a ver así como que se vende y te entra esa emoción, entonces yo dije, ok, ya después de un tiempo como que dije, ok, pero yo quiero crear lo mío, pues algo que sea original mío, algo que realmente sea auténtico, pues. Entonces, a mí siempre me ha gustado usar gorras. Y pensé en hacer una tienda de gorras. Entonces, creé como que la marca Lime & Salt, que Lime & Salt viene, mucha gente cree que viene de tequila, como que me gusta mucho el tequila, que sí me gusta mucho el tequila, pero no viene de eso. Yo desde chiquito siempre le ponía a mis comidas limón y sal. Y desde siempre a mí me ha gustado comer manzana con limón y sal. Entonces, yo siempre dije que sí, o sea, como que pensando en el nombre, pensé en Lime & Salt. Que significaba que a mí me gustaba ponerle como que ese toque especial a las cosas, ¿verdad? Que era limón y sal en mis comidas. Entonces yo quería que Lime & Salt fuera como que ese toque especial en la vida de las personas. Entonces se creó ese concepto de como el motto de Lime & Salt es Season in Your Life. Entonces como que a ese motto de poder poner ese pequeño granito en la vida de las personas, el estilo de Lime & Salt es bien simple. Entonces, si tú ves como que nuestros productos van a ser cosas bien simples. Y yo soy un fiel creyente que las cosas simples son más como meaningful que las cosas bien complejas, ¿no? Entonces, empecé a hacer lo mismo, como que compraba gorras en AliExpress, las revendía, pero después de un tiempo era como que, ah, esto no es original mío, no son mis propios diseños. No me gusta, ¿verdad? O sea, como que había esa como de satisfacción de que no era totalmente lo que yo quería, ¿verdad? Entonces, yo siempre he dibujado. A mí me gusta hacer como doodles. Entonces, yo siempre pensé así como que, wow, yo podría hacer mis propios diseños, pues. Entonces, haciendo research, pues encontré un supplier de que me podría ayudar a hacer mis propios diseños y construí el caso de negocio y pues poquito a poco lo fui construyendo. Todo esto yo estaba en la universidad y tener un negocio toma mucho tiempo, ¿verdad? Y mucha dedicación, o sea, tiene que ser algo que te tiene que gustar o si no, no va a funcionar. Y en ese tiempo, o sea, yo tomaba 5 clases al semestre, trabajaba full time. También, o sea, era full time novio, era full time amigo. Entonces, había mucho, ¿no? Pero a mí siempre me ha gustado como maximizar, o sea, como ser bien eficiente con mi tiempo. Y soy bien ordenado con eso. Entonces, Lightning Salt siempre estuvo ahí, pero nunca fue como tan fuerte. Después del tiempo, ya como que lo fui creciendo poquito a poco, y me gradué. Y cuando me gradué, mis amigos, muchos de mis amigos son DJs. Entonces, muchos de mis amigos me dijeron así como que, ah, porque cuando yo tenía Bistro Music, se llamaba mi YouTube channel. Entonces, cuando yo tenía Bistro Music, hicimos un festival online. Imagínense, esto fue como en el 2015, una cosa así, cuando los festivales online no eran nada, ¿verdad? Nosotros hicimos un festival online en YouTube y nos divertimos un montón. Entonces, mis amigos me dijeron así como que, hey, deberíamos de hacer como que otro. O sea, ya hace mucho tiempo no hacemos algo así. Y de verdad, como que, let's make it happen, ¿verdad? Entonces yo le dije así como que, ah, ¿por qué no lo hacemos como que en nombre de Lime and Salt? Y así fue. Entonces poquito a poco lo empezamos a desarrollar, el proyecto. Empezamos a buscar DJs, que ahí encontramos a Pompilio, que es amigo tuyo, por ejemplo. Entonces, y hicimos como que todo lo necesario para hacer ese evento, que fue un éxito, pues. O sea, la verdad que la pasamos súper bien, todo salió bien, y la verdad que yo estoy bien orgulloso de lo que hicimos como equipo, porque realmente fue algo bien hecho. Después de un tiempo, o sea, después del festival, pasaron como quizás un mes en el que yo solo me enfocaba en la tienda, y pero estaba como que en mi mente eso de que qué tan exitoso, o sea, como lo bonito que se sintió hacer ese evento. Entonces yo empecé a pensar más como cómo podíamos hacer eso más en lo regular. Entonces, con Carlos Cruz y los de Meneses Twins, empezamos a desarrollar lo que era el Twitch channel. Entonces creamos una cuenta de Twitch que se llama Lime and Salt Music, ¿no? Entonces ahí es donde hacemos weekly events. Entonces toda la semana nosotros hacemos eventos donde DJs van y tocan música por una hora. Son tres. Los lunes, que es Detox Monday, que el tema es como música electrónica, pero más como chill. El propósito es que tú te desintoxiques de lo que es el fin de semana, ¿no? Y que estés listo para tu nueva semana. De ahí está The Shuffle Show by Carl Crux, que es los miércoles, que es un show by Carl Crux, que es Carlos Cruz. Y él interactúa con todos nuestros followers. Y ahí los jueves, que se llama Room Sessions. Entonces, Room Sessions es más como el estilo del DJ en sí. Y poquito a poco hemos crecido. Ese proyecto ha estado vigente como por 2-3 meses, ya casi 3 meses ya. Y también ha sido un éxito. Hemos conseguido, ahorita somos como 135 followers. Que conseguir followers en Twitch no es fácil tampoco, porque nadie usa Twitch. Y pues ha crecido, la verdad. Hemos creado una pequeña comunidad. Se ha visto como el efecto de la música, ¿no? Yo siempre he dicho que la música es el lenguaje universal del amor, y yo siempre he sido como bien passionate about music, o sea, en general, no solo como electronic dance music, pero la música a mí me mueve, me inspira, me alegra los días cuando estoy triste, me pone triste si quiero estar triste. O sea, es algo bien mágico, ¿verdad? Y es bien bonito como ver cómo la gente realmente disfruta lo que hacemos, y cómo hay veces que mucha gente nos ha escrito así como que, hey, hoy estaba bien triste y gracias a ustedes estoy bien, ¿verdad? Entonces, Lime and Soul Music se convirtió como un departamento de la compañía. Ahora hay como dos ramas. Y pues nosotros queremos seguir creciendo, como tanto como apparel, o sea, nuestra ropa, como también como música, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo más aspiro es que en un futuro no solo sea música electrónica, sino que también pueda tener otros géneros. A mí me gusta mucho el jazz, por ejemplo, me gusta mucho el R&B, me gusta mucho las orquestas. Entonces me gustaría tener un poquito de cada cosa. Obviamente eso ya va a necesitar como más gente, más equipo, más inversiones. Entonces poquito a poco vamos creciendo. Y por el otro lado también, como en la ropa, como de verdad entender como lo que la gente le gusta y lo que nosotros queremos como portray, ¿no? Por ejemplo, si tú te das cuenta, en todos los diseños de Lime and Salt, todos los diseños están centrados. Por ejemplo, mi camisa, el logo está en el centro, todos nuestros suéteres, todas nuestras camisas, gorras, todo está en el centro. Y eso es un mensaje subliminal a que tú tienes que ser centrado. Tienes que ser centrado en lo que querés y tus metas. Si tú no sabes tu meta, no sabes cómo va a ser tu camino. Entonces, eso es Lyman Salt.
¡Wow! En verdad que...
Gracias.
Bien, bien visionario y te quiero desear mucha suerte en el proyecto. Porque hablaste ahí, hay una cosa muy interesante que dijiste sobre producción y cómo se siente. A veces esto toma trabajo que la gente no sabe, sí. O sea, el editaje, por ejemplo. Y sí, te da como que un feeling como que de damn, next one, when is the next one? Como
sí.
When am I uploading the next podcast? Te da un hype bien cool. Y mucha gente como que nosotros somos jóvenes. ¿Cuántos años tú tienes?
Yo tengo, voy a cumplir 23 en 2 semanas. Ya.
Somos jóvenes y como que siempre que uno habla con personas mayores dicen como que, wow, like, people our age can make it. Cuando a lo mejor la generación antes de nosotros se le hacía tan difícil conectar un Twitch y de momento coger seguidores y montar una producción que la vi y se las aplaudo porque obviamente tengo mi mejor amigo que hace DJ ahí. Y siempre está mandándolo, y se notó que, o sea, tuvieron un live switcher de sí. Todo, con cámara de arriba, cámara de todos lados, se empeñaron
sí.
para que todo saliera bien. Y quiero saber, o sea, hablaste ahí a lo último de la meta, ¿cuál es el último, el goal final de Lyman Salt? ¿Dónde ustedes los ven? ¿Dónde tú te ves en 5 años, por ejemplo?
Bueno, la meta final, así como lo que yo de verdad más aspiro, que quizás no va a ser en 5 años, pero más adelante, es realmente ser como buena parte del mercado de la música, ¿no? O sea, tener bastantes subdivisiones, como tener labels, que podamos como sign people, también como eventos. Por ejemplo, en la música electrónica hay muchos gigantes como Insomniac, que de verdad hacen un montón de cosas, pues. Entonces... muchas de nuestras metas es eso, como llegar a hacer esto como una forma física. Entonces, tener conciertos, tener festivales de música, crecer un poco también como la diversificación de la música, ¿no? A mí, de verdad, a mí me gustaría mucho tener como una subdivisión de música clásica, de otros tipos de género. Porque la música, como dije, es universal. Y la gente no solo escucha un tipo de música. Entonces, a mí me gusta la idea de que Lyman Salt pueda traer esa música que tú necesitas para ser feliz y para que te sientas amado. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Es como esa idea de seasoning your life. Hay muchas formas de hacer eso. Y nosotros lo queremos hacer de esa manera.
Claro. Uh-huh. Hablamos de estas cosas y obviamente antes de off camera te estaba hablando de tu vida personal. Uh-huh. Todavía no estás full time haciendo Lime and Salt. ¿Qué tú crees que falta para tú meterle 100% a Lime and Salt? Como que para irte full time completo a dedicarle todo.
Claro, bueno, yo diría que en cierta forma ya soy full time. Sí, pero no. O sea, yo tengo mi trabajo, pues, pero un poco más de crecimiento, la verdad. O sea, ahorita Lyman Salt me genera cierto dinero para yo estar tranquilo, pero no como para vivir, ¿verdad? Entonces, quizás cuando Lyman Salt esté en ese punto, sí voy a dar como que mi 100% del tiempo a eso. Ahora, sin embargo, yo sí le dedico mucho tiempo a Lyman Salt. O sea, para que tengas una idea... trabajo de 7 a 3 y media todos los días, en mi trabajo regular, como de lunes a viernes, y de 3 y media a 12, 1 de la mañana es Lyman Salt. Entonces sí tomo bastante tiempo, ¿verdad? Pero yo no lo veo así, o sea, no es un trabajo, ¿entiendes?
Es como algo que te gusta.
Es algo que me gusta tanto, que
mucho,
claro. Es bonito. Y también es mucha interacción con gente bien cool. O sea, el hecho en que puedes interactuar con DJs, y saber qué les gusta y las cosas que hacen y reunirnos en un lugar y poner cámaras y controllers y cosas, hacer el diseño gráfico, por ejemplo, porque muchos de mis eventos requieren bastante diseño gráfico, que yo los hago. O sea, es algo que yo realmente pongo mi tiempo y pongo mi pasión. Y al final del día, cuando ya todo está hecho,